por estar aquí aprendiendo más de las enseñanzas que nos trae Jorge. Bendícelo, Señor, síguelo usando en este ministerio para que pueda seguir trayéndonos palabra tuya, Padre, y a ti sea la gloria. Y gracias por el pastor y los que probablemente lleguen tarde, bendícelos también, cuídalos, y los que no pudieron venir también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén.
Amén, amén. Dios es bueno,
muy bueno.
¿Tienen papelito nuevo? Por aquello de preguntar cómo le ha ido con la tarea que ya hemos estado haciendo, con la oración, la lectura de la palabra, el tiempo en familia, ¿le ha ido bien?
A mí en lo personal sí, me ha ido bien. En cierta manera me he sentido también más cerca a Nena, el cual tratamos de usar el tiempo lo mejor que podamos. Por ejemplo, los lunes me toca estar con llevarla a la escuela y nos queda como 45 minutos estar sentados en cabina ahí en el troque, y ahí es donde sacamos que proverbios y okay, vamos a interpretarlo, y está aprendiendo a interpretar la escritura, a recibir ese discernimiento. Y eso me ha ayudado a mí también personal en seguir refrescándome, ¿no? También conflictos, como todos, ¿no?
Eso no pueden faltar.
No, no. Eso es. Pero sobre todo viene después la madurez, ¿no? Que uno aprenda. Okay, aquí. Pero muy bien. Hasta ahorita va bien.
Hermano Jairo, ¿quieres compartir
algo? En cuestión familiar, en cuestión de las cosas de Dios, pues no. Con mis hijos no. Se van por la tangente, como dicen, ¿no? Se van por otros rumbos, preguntas fuera del tema, y no he podido, no sé si porque están muy inmaduros en esa área, pero en esa área no puedo madurar muy bien todavía con ellos. Okay. En cuestión familiar, de núcleo, muy bien. Hemos estado pasando los pasados 3 fines de semana y allá, y jugando y trabajando y comiendo,
creando esos lazos.
Sí, hemos estado yendo viernes y sábado a desayunar, y mi esposa, los viernes solos, ¿verdad? Porque los niños están en la escuela, y los sábados,
¿no? Todo un día, ¿no?
Sí, los dos días, sí. Y domingo, ¿ves? Y los domingos viene aquí también.
Está muy bien.
Todo bien en ese aspecto, nomás en lo relacionado a Dios. Con los niños no me va muy bien.
¿Cómo te va?
Oración. Con la lectura, con la oración, tampoco no me ha ido muy bien.
Okay.
Sigo batallando en qué hablar con Dios, en qué siento que es Dios ha sido tan bueno que ya no le, no, lo único que me queda es pedir por las personas, ¿verdad? Pero siento como que no sé qué más orar, y no el, sino más es platicar con él, o he estado batallando en esa área. So.
Okay. Okay. Entonces nos vamos a sentar a poner unos versos juntos y te los enviamos, o nos sentamos y hablamos del tema. Pues yo en las mañanas, sólido, me va muy bien, gracias a Dios. En las tardes estoy batallando. En esa segunda ronda empecé con media hora, ahora batallo, va a ser 15, 20 minutos. El día familiar, ahí va bien. Ahora esta semana lo que le vamos a añadir, nos vamos a quedar haciendo justamente lo mismo. Vamos a seguir buscando esa pasión para leer la palabra, buscando esa ocasión para seguir orando, seguir provocando ese tiempo familiar, pero ahora le vamos a añadir. ¿Lo repito?
No.
Ahora le vamos a añadir. Vamos a orar con nuestros hijos. Sea, por ejemplo, yo ya lo empecé con Vale, antes de que se acueste, oramos. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar una ocasión para orar con nuestros hijos. En mi caso, pues ahora, pues gracias a Dios, no estoy trabajando, así que yo llevo a Vale a la escuela, y todos los días antes de que se quede en la escuela, pues oramos, y en las noches oramos. Así que le vamos a integrar a lo que estamos haciendo, oración, sea antes de acostar a los niños, sea en la mañana. Búscale cómo hacerlo, y eso es lo que sigue, es como comenzar a orar con nuestros hijos. La razón de esto, detrás de esto, es que muchas veces le decimos a nuestros hijos oran, pero la verdad es que no saben. Entonces, si nos escuchan orar, más o menos ellos van aprendiendo. Y muchas veces, por ejemplo, Vale, pues yo oro y después le digo a Vale que ore. Y en toda la semana le ha dicho más o menos lo mismo al Señor, pero ahí va, está orando. Y esa es la intención detrás de esto. comenzar a inculcar a nuestros hijos a la oración, creyendo en lo que enseña Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Por ejemplo, realmente no sé tu historia, Jairo, pero en mi caso muchas veces batallo con ciertas cosas porque yo no me crié como el cristiano. Entonces ahora de adulto no solamente las tengo que aprender, se las tengo que enseñar a mis hijos. Y es una lucha, es difícil. Entonces vamos a seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir con el tiempo familiar, y le vamos a añadir ese momento de oración con nuestros hijos. El tiempo no importa, el evento es que oremos. Amén.
Amén.
Ahora vamos a entrarle a lo que íbamos en el día de hoy. En el día de hoy vamos a finalizar con el amor. Busquen un libro, pastor, después de un día. No sé si se acuerdan, cuando iniciamos esta serie y empezamos hablando del amor, les pregunté qué era el amor. Y dijimos compromiso, decisión, y ese es cierto, cosas como esas. Sin embargo, ese día pasamos por alto ciertas cosas que la Biblia enseña que son amor, pero no las mencionamos ese día. Y yo no las mencioné dejándolas intencionalmente para el día de hoy. Ni mencionamos disciplina, ni mencionamos reprensión, ni mencionamos castigo. Y todas estas cosas son manifestaciones de amor, es parte de amar.
¿Castigo y cuál era otro? ¿Disciplina, castigo?
Disciplina, reprensión y castigo. Cuando vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 5... la Reina Valera del 60 enseña: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: más vale reprender con franqueza que amar en secreto. La Nueva Traducción Viviente lo dice: una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Yo estoy convencido que la razón por la que en los tiempos que estamos viviendo no incluimos estas cosas en nuestra definición de amor es por el movimiento sociocultural en que nosotros estamos creciendo. Y según fuimos creciendo, culturalmente nos enseñaron que estas cosas son negativas. Nos enseñaron que el castigo es maltrato. Nos enseñaron que la disciplina es abuso. Nos enseñaron que la reprensión es crítica. Y entonces cuando alguien nos corrige o nos reprende, porque eso es la reprensión, levantamos las manos y entramos a la defensiva. Por lo menos a mí me pasa, porque todavía estoy integrando la definición bíblica de lo que es mi vida, porque lo veo como una crítica y la realidad es que es una corrección. Y aquel que nos ama, la Biblia nos acaba de enseñar, nos va a corregir. Si usted me ama y me ve fallando, jale mi parte y déjeme saber a partir de este día, basándonos en lo que nos enseña Proverbios. Nos enseña que es mejor una corrección manifiesta que me ames en secreto. O sea, si yo digo que te amo y no te corrijo cuando lo estás haciendo mal, no te amo. Es lo que me está enseñando el verso. Entonces, uno de los grandes retos que vamos a tener es comenzar a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la corrección, en cuanto a la disciplina y el castigo. Mira lo que dice Proverbios 3:12 en la Reina Valera del 60. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Significa que si nosotros amamos, establecemos castigo, establecemos disciplina, no porque queremos destruir a nuestros hijos, sino porque queremos que caminen por el lado correcto. Amén. La Biblia de las Américas dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La Biblia de Dios Habla Hoy dice: porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Y si seguimos mirando cómo las traducciones nos lo van aclarando, es nuestra responsabilidad comenzar a adaptar estas cosas a nuestra definición de lo que es amor. En Hebreos 12, del versículo 6 al 8, leemos: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Pero presta atención a lo que dice el verso 7. Si soportas la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es a quien el padre no disciplina? Pero si se dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Esto significa, amado hermano, que parte del proceso de ser hijo, en este caso de Dios, incluye este proceso de disciplina, incluye este proceso de castigo. Y de hecho, esto significa, amado hermano, por lo que la Biblia me está enseñando, que cuando la disciplina del Señor comienza a manifestarse en mi vida, yo soy hijo. Y que me debo de preocupar cuando la corrección del Señor desaparece. ¿Ven? La Biblia también me enseña, amado hermano, que es posible amar las cosas incorrectas. En Juan 3:19 nos enseña que los hombres amaron las tinieblas. La Nueva Traducción Viviente dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. La versión Dios Habla Hoy enseña: los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Y volvemos con la palabra de preferencia. ¿Se acuerdan que salió al principio cuando abrimos la serie? La versión Reina Valera de 60 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto, entiendo que está hablando de salvación, pero es algo a lo que nosotros como creyentes tenemos que prestarle atención. ¿Qué cosas estamos amando? Porque es posible amar algo incorrecto y que nosotros no lo sepamos. Y que este amor en el lugar incorrecto esté atrayendo hacia nosotros condenación y juicio, que es distinto a disciplina y corrección. La Biblia también me enseña que los hombres aman la ignorancia. En Proverbios 1:22, la Reina Valera del 60 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La Nueva Versión Internacional dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Y la nueva traducción enseña: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Y esta está un poco pesada al final, porque significa que si yo amo una cosa, automáticamente odio o aborrezco la otra. Lo que compagina con las enseñanzas de Jesús: no puedes amar al mundo y al Señor, no podemos tener los señores. ¿Por qué enseña él? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y es lo que el texto nos está diciendo, que es bueno que nos sentemos y hagamos esa evaluación, que es básicamente donde en esta parte de la enseñanza queremos llegar, en sentarnos a hacer una evaluación de las cosas que estamos amando, porque muchas veces amamos la ignorancia y no nos damos cuenta. Y cuando llega el conocimiento de la palabra, la resistimos. Yo por lo menos me he encontrado en esa posición más veces de la que me gustaría admitir. Bien, y aquí vamos a llegar. No sé si se acuerdan que les mandé una página web donde habían cinco definiciones de amor. Yo las tengo aquí. Si las estudiaron, pues entonces yo las leo de los que tengo. En el griego existían cinco palabras, hay más, pero cinco palabras que se utilizan, siendo una eros, que es el amor romántico y pasional, y que tiene que ver con la intensidad de la atracción física. Hay otro que es ludus, es un amor ludídico que busca la aventura y la diversión, y en el que la atracción física también juega un importante papel. El storge, un amor amistoso y leal, maduro y comprometido con las relaciones duraderas. Las relaciones sexuales pasan a un segundo plano. Manía, amor maniático que surge de lo obsesivo y de lo pasional, suele darse en personas con baja autoestima. Pragma, amor pragmático, realista y práctico que busca los intereses en común, los mismos gustos en la misma clase social. Ágape, amor desinteresado que se basa en el bienestar del otro. No hay celos ni se busca la reciprocidad. Es una combinación del amor romántico con el amistoso y el leal. Y tenemos el filos, que es el amor entre familia. Yo sé que durante mucho tiempo nos han dicho que el amor ágape es el amor de Dios. Pero según fui buscando y fui encontrando las definiciones, hubo una página que dijo algo con lo que estoy de acuerdo. Y es que no hay una palabra que pueda describir el amor de Dios. Y que se usa ágape porque es lo más cercano a la reflexión de lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Y ahora que hemos escuchado estas cinco palabras, me gustaría compartir contigo unos versículos bíblicos donde se habla del amor, y usemos la definición que hemos escuchado y la apliquemos en estos versículos para ver si obtenemos una mayor claridad de lo que el Señor nos está diciendo. En Juan 21, del 15 al 17, encontramos esa conversación entre Pedro y Jesús después de la resurrección.
Perdón, Juan 21, del 15 al qué?
Al 17. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le contestó Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le vuelve a responder Pedro: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entristecido Pedro, que le preguntaron la tercera vez, le contesta: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le contesta: apacienta mis ovejas. Ahora la pregunta es: ¿estarán hablando los dos de la misma clase de amor?
En una traducción que no decía Simón, me ágape, ¿verdad? No me acuerdo cuál, ¿verdad?
Sí, pero esa es la palabra.
So, ¿quién sabe si esta es la de como una amistad, la de ágape, ¿verdad?
Entonces lo puedo encontrar. Es el amor que más se asemeja al de Dios. El de una amistad es filos.
No, el filos que no es para la familia.
Filos, familia, relaciones.
Como el hijo, padre, mamá. Y este es como al prójimo, al hermano.
Sí. El agape es amor desinteresado, semejante al
de Dios.
El de Dios.
Entonces, podemos verlo de esta forma. Jesús le dice: Pedro, tú me ágape. Pero Pedro le contesta: yo te filos.
Eso era así, me acuerdo.
¿Lo estás viendo? No están hablando de la misma clase de amor. De hecho, unas versiones sustituyen la palabra yo te amo por te quiero. Entonces Jesús le dice: tú me amas, y Pedro le contesta: yo te quiero. Dando a entender que no están hablando del mismo amor. Sin embargo, algo que yo no sabía cuando estaba haciendo el estudio es que la tercera vez, cuando Jesús le pregunta: tú me amas, según los que estudian, Jesús cambia la palabra ágape y usa filos. Y es por eso que Pedro se siente de que le preguntara la tercera vez si realmente lo amaba con ese amor filos que él estaba declarando. Y ahí es donde se rompe y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entender el concepto con el amor que Dios nos habla nos ayuda a entender cómo vamos a trabajar con nuestro prójimo, con nosotros mismos, con nuestras familias y con Dios. El amor ágape es la base donde vamos a construir todas nuestras relaciones. Nuestros matrimonios deben estar construidos sobre el ágape, porque si edificamos nuestros matrimonios con amor filo y eros solamente, vamos a tener problemas, porque solo el ágape va a poder pasar los problemas, porque el eros no va a resistir las tormentas. Si somos honestos, según va pasando los años y más tiempo pasamos con nuestra pareja, el eros va disminuyendo. No es la misma pasión ni el mismo deseo de hace 10, 20 años atrás. Así que tenemos que descartar eros. Filos es lo mismo. Cuando empiecen los problemas en la familia, los problemas en el hogar, aun cuando es el amor con la familia, no es un amor desinteresado. Solo el ágape nos va a ayudar a mantener nuestras familias juntas, nuestras relaciones juntas. De hecho, cuando vamos a la Escritura, en Mateo 5:44, y Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y persiguen. La palabra que Jesús está utilizando para amar es una versión de ágape. Lo que nos ayuda a entender una de las confusiones más grandes que ciertas personas tienen cuando entramos al tema de perdonar. Muchas personas piensan que si perdono la ofensa, si perdono a mi hermano, entonces tengo que restablecer esa relación con él y mantener ese amor filos con él. Y no hay evidencia bíblica para esto. De hecho, la Biblia me enseña lo contrario. Tenemos el caso de Abraham con Lot. Abraham ama a Lot, sin embargo se tienen que separar, pero eso no significa que Abraham dejó de amar a Lot, porque cuando Lot estuvo en necesidad, Abraham arriesgó lo que él tenía por salir a rescatar a Lot. Y tenemos que entender que Abraham no se beneficiaba en absolutamente nada de rescatar a Lot. Jesús nos enseña esto, porque Jesús muere por todos, los que lo recibieron y los que no lo recibieron, pero él murió por todos. Él no simplemente dijo: pues yo voy a morir por los que me reciben. No, él murió por el mundo. En el tiempo que Jesús predicó, no todo el mundo se convirtió, no todo el mundo enseñó, sin embargo, él los amó a todos. O sea, cuando la Biblia te dice y te enseña que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, está hablando de ese amor ágape. Así que lo que quiero decir ahora es que le debemos a todos el amor ágape, no una posición en nuestra vida. ¿Me sigue? Porque muchas veces pensamos que porque yo lo amo, tengo que darle acceso a mi vida. No, eso no es cierto. Jesús nos enseña que esto no es cierto. Y vamos a las Escrituras. ¿Quiénes andaban con Jesús? Las masas, los discípulos, los 12, los 3. Y Jesús los amaba a todos. Sin embargo, Jesús no le daba el acceso a todos por igual en su vida. Cuando vamos a la Escritura, había cosas que Jesús hablaba con sus discípulos que no las hablaba con las masas. A sus discípulos les dice: a ustedes les voy a explicar lo que significan las parábolas, porque a ustedes les he dado, pero a las masas no. Ya vemos una diferencia de acceso. Todavía de los discípulos sale otro grupo, que son los 12, que son las personas que Jesús atrae hacia él y comienza a entrenarlos más intensamente y a revelarle más misterios. Pero todavía del grupo de los 12 salen los 3, que son estos 3 que en ciertos momentos Jesús los apartaba para enseñarle cosas que a los demás no le enseñaban. La Biblia no me dice que en el día de la transfiguración estaban los 12, no, habían 3. La Biblia me dice que cuando Jesús estaba en agonía orando en el Getsemaní, Jesús se llevó a quién, a 3. Entonces había cosas que él compartía con esos 3 que no compartía con los 12. ¿Qué me enseña esto? Que yo le debo el amor a todos, pero no el mismo acceso a mi vida. Y es un error que cometemos. Entonces colocamos a la persona equivocada en el lugar equivocado Y cuando la persona no puede cumplir los requisitos de esa posición, porque vamos a ser honestos, nadie lo dice, nadie lo habla, pero hay posiciones en nuestra vida que vienen con unas expectaciones y unos compromisos que no se tienen que decir. Yo de un desconocido no espero lo mismo que de un hermano. De un amigo lejano no espero lo mismo que de alguien cercano. No hablamos lo mismo con aquel que nos encontramos en el supermercado que con nuestro amigo íntimo. Pero muchas veces no entendemos esto y hablamos lo que no tenemos que hablar y con quien no lo tenemos que hablar, porque no hacemos eso. O colocamos personas en el lugar que no deben de estar porque los tengo que amar. No, no, y es cierto, la Biblia nos enseña que tenemos que amarlos a todos. Le debemos eso a todos, pero ese es el amor ágape. Por eso podemos amar a nuestros enemigos, porque no, el amor ágape es un amor que nace del carácter, no del sentimiento. ¿Me entienden? ¿Preguntas, comentarios? ¿Quiere abundar?
Sí, y creo que eso es muy, muy cierto, porque a veces cometemos el error de darle posición a alguien o entrada a la vida primero para ver si me va a amar. Uh-huh. O a ver si lo amo. Y a veces ahí es donde cae mucho el problema, incluso los matrimonios el día... no fue un amor ágape o un amor, sino fue una atracción física. Eros. Y dices, uh-huh, okay, pues bueno, y ahí está el problema. Y ahí vemos la inteligencia emocional de Jesús, protegiéndose con sus tres, o sea, con sus doce, uh-huh, o sea, es increíble.
Sí. Y es un error común, especialmente entre nosotros, los hermanos de la iglesia. Y esa es la importancia de esta enseñanza, porque deja ver cómo digo esto sin que se malinterprete, hermanos. Una de las mejores experiencias que vamos a tener es congregándonos con los hermanos. Es lo que enseña la Biblia. Mirad cuán agradable y bueno es los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, no podemos esconder que las heridas más profundas también las vas a recibir de los mismos hermanos, claro, dentro de la iglesia. Y si no lo sabemos manejar, ¿cuántas personas tú conoces que dicen, yo no voy a la iglesia porque me hirieron? Eso es común. Uh-huh. O porque estoy ofendido, o porque el hermanito tal, o el hermanito tal. En medio de que son excusas, la realidad detrás, la escondida detrás de esa contestación, es la falta del entendimiento de lo que estamos hablando. Porque se nos olvida que cuando cruzamos esa puerta y nos comenzamos a congregar, estamos todos en un proceso de regeneración y transformación. Y que hay personas que vienen luchando con ciertas cosas. Ok, me voy a explicar. Es una broma que ilustra lo que quiero decir. Hay tres pastores que están hablando. Y uno de ellos dice, bueno, la Biblia dice que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Uno de ellos dice, hermano, yo me opongo a lo que ustedes están a punto de hacer. No, hermano, que tu posición es antibíblica, que lo vamos a hacer y yo voy a empezar. Y dice el primero, pues yo te voy a confesar que llevo como 5 años robándome el dinero del diezmo. Ok. Segundo comienza, no, pues yo llevo 2 años en adulterio con mi hermana secretaria en la iglesia. Y usted, hermano, y él ahí se está, hermano, yo le tengo malas noticias. Yo ni robo ni adultero, pero no puedo escuchar algo porque no me lo callo.
Soy chismoso, no hay problema.
Pero estás viendo el problema. ¿A dónde te quiero llevar con la enseñanza detrás de la broma? Que aun cuando la Biblia enseña que nos confesemos nuestros pecados los unos con los otros, tenemos que hacer uso de la inteligencia relacional y emocional para saber con quién lo vamos a hablar. Uh-huh. Imagínate el pastor hablando con nosotros ovejas cosas que nosotros todavía no estamos capacitados para entender. Y él las está pasando. Uh-huh. ¿Dónde queda? La realidad, lo vamos a hacer canto. Uh-huh. Pues muchos luchan como el último hermanito. Uh-huh. Pues ni esto ni lo otro, pero no me callo el hocico y todo lo que escucho lo suelto. Uh-huh. Estás viendo el problema. Y esa es la importancia de lo que te quiero compartir en el día de hoy. ¿Sabes? Es cierto, amado. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestras esposas. Tenemos que amar a nuestros hijos. Y es tenemos. Pero vamos a ser inteligentes. Y haciendo uso de lo que nos enseña que es el amor, vamos a colocar a cada quien en el lugar que le corresponde. Un hermano que se ofende, Y es tan importante, un hermano que se ofende porque es removido de una posición, es un hermano que nunca te amó. No te amaba. Estaba interesado en los beneficios que le daba esa posición. Y normalmente la clase de persona que reacciona de esa manera, no solamente no te aman, son parásitos. Por eso es que se ofenden. Porque ellos se están beneficiando, pero cuando tú te sientas a ver, no aportan nada a tu vida. Y muchas veces en el nombre del amor nos ponemos en posiciones donde somos explotados. Cuando en el día de hoy iniciamos hablando de que el amor incluye disciplina, el amor incluye
reprensión,
corrección. Pero ¿sabes qué otra cosa incluye el amor? Límites. Nos han enseñado que el amor de Dios no tiene límites. Eso es una mentira. Es una mentira. No hay evidencia bíblica que soporte esa expresión. ¿A través de qué alcanza el amor de Dios a la humanidad? A través de Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Y yo no sé usted, pero si vamos a la definición de una puerta, la puerta establece... Tú trabajas en construcción. La puerta establece el límite de este salón con el otro o la extensión de afuera, ¿sí o no? Un camino establece un límite. Porque si te mueves a derecha o te mueves a izquierda y rebasas el camino, te saliste del camino. Así que esto habla de límites. De hecho, la Biblia nos enseña, no rebases los linderos, o sea, los límites que pusieron los antiguos. Alguien que se ofende porque establecemos límites no nos ama. No nos ama. Por eso se ofende, por eso se hiere, por eso se indigna. Porque los límites no tan solamente nos ayudan a cultivar relaciones saludables, sino que nos protegen de posiciones indeseables. Esto se da mucho en las familias. Ahora mismo yo estoy viviendo esto con mi mamá. En los últimos 2 años yo le estaba mandando a mami dinero para la renta. Entonces le dije, mami, estoy a punto de comprar la casa. Voy a estar en un tiempo en que no te voy a poder ayudar. Haz las gestiones que tienes que hacer. Ve a las oficinas, llena los papeles para que te den un apartamento. Tú cualificas para todas las ayudas. Ya estás vieja y ya estás viuda. ¿Sabes? Muévete. Historia larga corta, no lo hizo. Cuando llegó el momento de yo establecer el límite, entonces se indignó. Ya no me dice hijo, ahora soy víbora.
Ya, yo te entiendo. No me pasó así exactamente, pero me pasa menos feo. ¡Ah!
Sí, no, pero comparto mi experiencia porque yo sé que esto pasa en las familias. Esto es común. Ya. Casi nunca lo hablamos porque nos enseñaron que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Estoy en desacuerdo, pero... No. Creo que los trapitos sucios muchas veces... Cuando estamos en ese círculo de confianza, lo tenemos que sacar a la luz para poder recibir sabiduría y saber cómo vamos a manejar el problema. No es que lo vamos a ir gritando a los 7 vientos, como estábamos hablando, vamos, cada persona en el área de nuestra vida que le corresponde y con esa persona entonces lo hablamos, pues necesitamos ventilar estas cosas. Si nosotros las internalizamos, si se acuerdan en las últimas clases, lo que no se maneja llega al corazón, se aloja en el corazón y eventualmente... La Biblia enseña que el corazón va a determinar lo que es la calidad de nuestra vida. Punto. Y eventualmente va a salir por nuestra boca. Y todo esto está relacionado con el amor. Entonces, muchas veces con dolor en el corazón, le tenemos que poner límites a nuestras familias. Si yo no le pongo límite a mami, yo no compro la casa. Porque mami no iba a hacer nada mientras yo le estuviera mandando dinero. ¿Por qué? Porque está en su zona de comodidad. Entonces ahora está molesta, no porque yo no la amo, sino porque ahora tiene que salir de su zona de comodidad. Y todo lo que me está diciendo es un intento de manipulación para que yo haga y vuelva al lugar de abuso, porque eso es abuso, de explotación. Está fuerte, ¿verdad? Pero la realidad, amado hermano, es que la explotación más grande que vamos a experimentar casi siempre va a venir de nuestras familias, hermanos, hermanas y a veces esposos, esposas. Esa es la gente. Y si nosotros no aprendemos a establecer estos límites, vamos a sufrir daño. ¿Qué dice la Biblia? El avisado ve el mal, y se esconde, pero el necio sale y sufre el daño. ¿Qué otro problema trae la falta de límites? Yo he estado ahí. Muchas veces tenemos problemas con nuestras esposas por no establecerle el límite a un familiar, a un amigo, a un jefe. Yo recuerdo una vez yo llegué a casa, trabajaba en Walmart, todavía no me estaba congregando, y Yara me agarró por los hombros, me sacó por la puerta y me dijo: tienes dos opciones, dejas a Walmart afuera y tú entras, o te quedas afuera con él, pero ya no van a entrar los dos. Como yo no supe poner límites en mi trabajo, me estaba llevando los problemas del trabajo a mi casa. Y Ana a veces tenía que esperar una hora y a veces hasta dos horas para poderme hablar. Y todo esto tiene que ver con el amor. ¿Hasta cuándo me duró? Hasta que ella me puso un límite. Los límites son buenos. Son buenos. Y cuando empecemos a hablar de la segunda relación, que es la relación con nosotros mismos, vamos a ver cómo este tema de los límites va a salir a relucir. Cómo por no establecerle límites a nuestros hijos no disfrutamos nuestras relaciones con nuestras esposas. Cómo por no ponerle límites a nuestras esposas no disfrutamos relación con nosotros ni con Dios. Cómo por no ponerle límites al trabajo. Me siguen. Y todo esto es amor. Todo esto es amor. Vamos a regresar al texto base de la serie. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto llegamos al final en la enseñanza en el día de hoy. Entonces, en el día de hoy hablamos de corrección, de disciplina, de entender lo que la Biblia dice cuando es amor y de comenzar a aplicar este amor desde la perspectiva bíblica. Por eso es que la campaña que estamos escuchando en el mundo no es cierta. Amor no es amor. O sea, no es cierto. Amor es amor, dicen, pero no es cierto. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que hay distintas clases de amores y que de hecho había una palabra para un amor enfermizo. No sé si se acuerdan.
Sí, yo lo leí.
O sea, que también hay amores enfermizos. La Biblia nos enseña que podemos amar cosas que nos hacen daño, que no nos hacen bien.
Como obsesión.
De hecho, manía, maníaco.
Oh, pues sí.
Es sí, obsesión. Obsesivo, es uh-huh. Esa clase. De hecho, ese es el psicótico que dice: si no eres mía, no eres de nadie.
Ándale. Las telenovelas.
Si me dejas, te mato. O la clásica, por lo menos yo la escuché cuando estaba en el mundo, te lo doy de esa. esa es la clásica. Y es importante, amor, hermano, que entendamos esto del amor, porque si nosotros vamos a vivir en amor y vamos a crecer en el amor, entonces tenemos que entender qué es amor. Amén. Y espero que esta corta enseñanza nos bendiga y nos ayude a entrar a relaciones más saludables con nosotros mismos. Sé que vamos a tener ciertos problemitas en lo que lo establecemos.
Te iba a tener un montón de problemas. De hecho, es que...
Paro eso.
Ok.
Entonces vamos a orar y seguimos hablando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. La gloria, honra, alabanza y adoración es tuya. Ayúdanos, Señor, a aplicar el conocimiento que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos a ser ese hombre prudente. Ayúdanos a obedecer las escrituras, Señor. Y cuando salgamos de este lugar, llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.